En este episodio del podcast dedicado a la maleta emprendedora, tenemos como invitada a Juana Bernal, de Ecobio Tu Herbolario. Juana está al frente de Ecobio, que es una tienda de productos ecológicos en Cartagena. Es una mujer comprometida con su entorno y con el medio ambiente. Su dedicación de más de 25 años al comercio local, de cercanía, a los productos ecológicos y al trato personal con el cliente, la ha llevado a ser merecedora del premio Socia FEDEPE 2021, que es la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Es socia activa de AMEP y de la Asociación Cultural Cartagena Ciudad Creativa. Juani es una mujer que se ha sabido adaptar a cada etapa de su negocio. Es una mujer luchadora, responsable y comprometida. Seguramente todas estéis deseando conocer un poco más sobre Juani y nosotras, por supuesto, también. Así que saludemos a esta increíble mujer. Hola, Juani, bienvenida.
Hola, chicas.
Bienvenida, Juani.
Muchas gracias.
Enhorabuena por ese merecido premio que recibiste el pasado 21 de septiembre en Madrid. En un acto que yo creo que fue muy bonito y muy grande, ¿no? Muy enorme. Sí. Donde asistieron pues grandes referentes femeninas del mundo de la empresa, que ya nos contarás. ¿Qué ha supuesto para ti este premio? Y bueno, y también queríamos eso, que nos contaras anécdotas y cómo viviste tú esa experiencia.
Bueno, ante todo, muchas gracias. Para mí ha sido un reconocimiento a todo mi trabajo y mi carrera profesional. Luego también la satisfacción de poder comunicarlo a mi familia, a mis clientes, a mis amigos. El que me dijeran, Juani, te lo mereces, qué bien, has trabajado mucho. Pues para mí realmente ese ha sido el premio. El poder, así como anécdota, el poder conocer a grandes mujeres, el poder estar charlando con ellas, que ha sido increíble el escuchar nada más que las conversaciones entre ellas, sí, de los luchadoras que han sido o los problemas que hay para que una mujer llegue a alcanzar esos puestos de trabajo o esa científica Margarita del Val comunicaba, uh-huh, o decía que había muy pocas mujeres científicas, que había que promocionar un poco más ese tema, que era como un mundo mucho de hombres. O, por ejemplo, había una directiva de la Caixa que decía que ella había tenido mucho, era mayor, que había tenido muchos problemas para llegar a ese puesto de trabajo y muy pisada por el tema masculino y yo qué sé. Toda esa conversación para mí realmente es una anécdota porque salí súper impresionada, ¿sabes?
Totalmente, es que ese tipo de experiencias, y además que tienen toda la razón, que es una pena que todavía en el siglo en el que estamos tengamos que seguir escuchando ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Pero totalmente, por desgracia están ahí y espero que poco a poco pues podamos avanzar y superar, porque estamos aquí, sí, para eso. Y conforme a lo que has dicho antes de que te gustaba dar, pues decir, oye, pues lo he conseguido y que tu familia estuviese ahí. Yo doy fe, Juani, que te conozco hace tiempo y en plena pandemia eras de las pocas personas que estabas abierta en Cartagena.
Sí.
Esforzándote día a día casi sin cerrar para que la gente pudiese tener todo eso, y eso personalmente, te digo ya que poquita gente lo hace, y lo luchadora y trabajadora que eres tú, es que hay poca gente así, te lo digo ya.
Ya de por sí, el tener un negocio y pensar, yo lo digo por todos, ¿eh? El pensar que tienes que cerrar, eso, bueno, ya era una losa. Y yo, cuando yo me enteré que yo podía estar abierta y que yo podía hacer un servicio a domicilio, que yo podía vender, bueno, para mí fue muy grande. Entonces yo, ajá, dije, esto tengo que sacarlo como sea y tengo que vender a domicilio. Y eran las 10 de la noche y yo estaba repartiendo. Sí, por sí, eso, porque digo, si no, es que yo lo siento muchísimo por toda esta gente que ha cerrado, porque ellos sabrán, tipo empresario te estoy hablando, los gastos que hay que tener, los gastos que se tienen, y eso es una losa muy grande para un empresario.
Totalmente, pero por eso, sí, ese trabajo y ese esfuerzo Créeme que se te ha recompensado.
Claro, claro.
Totalmente.
Muchas gracias.
Bueno, Juani, y como hemos comentado antes, llevas más de 25 años detrás de un mostrador, pues apostando por productos ecológicos.
36.
¿Cómo has vivido?
36. 36 años llevo ya.
Vaya. 36. Madre mía, casi nada. O sea, te tienes que saberte al dedillo cada cosa de tu negocio, vamos.
Sí.
¿Cómo has vivido en estos años el cambio de todo lo relacionado con la ecología y con la alimentación basada en estos productos? Yo, por ejemplo, soy vegana y compro cosas en tu herbolario, donde tenéis productos pues para todo tipo de público, y eso, la verdad, que hoy en día, y sobre todo en Cartagena, que no hay mucho, pues es de agradecer.
Sí, sí, pues fíjate, mira, si nos vamos al 87, al 89, 90... Todos esos años, realmente lo que hemos estado vendiendo, tanto en herbolario y en alimentación, sobre todo eran alimentos naturales. Ya está, punto. No tenía ningún etiquetado más, ¿vale? Se vendía mucha cosa para diabéticos. Pero conforme han ido avanzando los años, pues la misma clientela, también pienso yo que mi actitud hacia la tienda también tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, la misma clientela ha sido la que va demandando los productos, ¿no? Si sales un poquito de Cartagena, te vas, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, tú ves unas tiendas que cuando yo fui a verlas, digo, ¿pero cómo pueden vender esto? Si esto no se vende. Yo decía, si esto no se vende, ahí en Cartagena es imposible. Bueno, pues yo ahora mismo sé que no tengo nada que envidiarle a la gente de Madrid o a la gente de Barcelona. Cada vez hay más alergias alimentarias, cada vez hay más vegetarianos, más veganos. Hay gente que se preocupa más por la salud. Entonces, yo me he tenido que preocupar de eso. Me he tenido que preocupar de eso porque yo he tenido que ir actualizándome conforme han ido pasando los años y formándome, claro. Pues así ha sido, con el paso de los años ha sido así.
Totalmente, al final es una escucha que has tenido hacia tu clientela y te has ido adaptando pues un poco a lo que te ha ido llegando.
Exactamente.
Fue muy difícil, o sea, ¿has ido tomando la decisión de cambiar, de hacer cambios en el negocio o ha sido una progresión conforme...?
No, al final todo es un poco de riesgo, es decir... Os voy a poner un ejemplo. Ahora hay un tipo de alimentación que se llama la dieta keto o la dieta de un poco de las grasas, ¿vale? Se están viendo en los últimos estudios que los carbohidratos, pues sí, te aportan energía, pero se están viendo que hay grasas saludables que aportan bastante más energía y son menos inflamatorias, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, pues yo me estoy dedicando ahora pues, a estudiar todo el tema de la dieta keto, la dieta está baja en carbohidratos. Al final siempre estudiar y actualizarte, sobre todo formándote, con muy buenos profesionales.
Pero también hacéis talleres, charlas sobre diversos temas relacionados con los productos ecológicos y con la alimentación.
Exactamente. Ajá. Intentar buscar gente profesional que quite mitos, porque hay muchos mitos en el tema de por ejemplo, los superalimentos, hay hay muchos mitos, entonces siempre intento que esté basado en gente que sepa, que haya, tenga su... Que sea profesional, vamos, ahí es donde voy. Y las charlas que las de gente que sepa.
Claro, también acudirá a tu negocio, a tu tienda, un montón de gente con unas preguntas y muchas dudas sobre... Que tenemos muchísimas dudas sobre dietas y como tú dices, mitos. Y el boca a boca que a veces que no beneficia a nadie. Exacto. Y claro, tú ahí le das unos buenos consejos. Porque
y que además, como es tan nuevo todo este tema, muchas veces la gente está perdida y no sabe muy bien dónde acudir.
Y luego,
entonces,
ejemplo,
claro,
también
van a los sitios como los tuyos y que tú estás encima formada, que puedes asesorar. Pues la gente un poco ahí pues se siente un poco respaldada también, porque muchas veces es, madre mía, soy vegana, me voy a morir con la proteína, con no sé qué. Es verdad, muchas veces hay falta de información y la gente no sabe.
Exacto.
Y que tengas
luego
esa información es
que muy... por moda, hay veces que son como modas y la gente se mete sin pensar y sin informarse ni sabiendo nada. Y bueno, es bueno que haya gente formada y dando consejos detrás de los mostradores de estos negocios.
Y luego había oído el tema de las influencers,
Ah, sí.
Que muchas casas también por vender más, también le pagan a los influencers, que lo veo muy bien. Pero hay cosas que no son...
No tienen sentido.
No tienen sentido.
Por vender y vender no dan buena información.
Exacto.
Y al final estamos hablando de salud.
Claro, de salud, de, por ejemplo, cosmética, hay gente... En general, un poco de todo. Nosotros... A mí me da rabia muchas veces que metan en... ¿Cómo te diría? En alimentación, cosas que no deben de meterse gente que no sabe.
Ah, intrusismo.
Entonces, no es intrusismo. Por ejemplo, el tema de las proteínas, ¿no? Hay gente que está recomendando, por ejemplo, comer muchas proteínas, cosa que tampoco es saludable. Todo en su justa medida está bien, pero nunca rechazar o quitar drásticamente un alimento, a no ser que sea alérgico, ¿no?
Hombre, claro.
Pero la gente lo lleva muy, muy a los extremos y eso no debe ser.
Juani, en el discurso que tú diste al recoger el premio, que por cierto fue un discurso muy acertado y emotivo, quisiste un poco que la problemática pues de que sufre el Mar Menor pues estuviera presente como parte de la vida de la comarca de Cartagena. ¿Tú crees que desde la agricultura ecológica se solucionarían muchos de estos problemas?
Por supuesto que sí. Ten en cuenta que hay que contar que en la agricultura ecológica no se le añaden sulfitos, no se le añaden sulfatos, no se sulfata, no se fumiga. Entonces, el problema del Mar Menor es que tiene un exceso de nutrientes. Y por eso es por lo que todas las algas estas están saliendo a porrillo. Entonces, ya de por sí es una agricultura natural.
Claro.
No utilizas este tipo de... Claro, no empezaríamos por ahí.
Nitratos, sí.
Exactamente. Claro.
Hay que cuidar también un poco todo nuestra tierra, porque la tierra también se perjudica con tanto producto químico.
Luego, ten en cuenta que toda esta agricultura que está viendo alrededor del Mar Menor es una agricultura que no debería de estar allí porque son tierras más bien de secano. Ahora también no hacen, dijéramos, los tipo balcones, la agricultura tipo balcón, no sé si lo había oído, es decir, lo han hecho todo. Bueno, pues todo es que todo tiene que ver, todo. Desde los nutrientes, desde esa cantidad de agricultura que está habiendo, de esa mal posicionada, dijéramos, agricultura, es que son tantos problemas, yo lo veo muy difícil. Os voy a decir una cosa, os voy a contar una cosa. Lo que más gustó del discurso, del discurso fue el tema del Mar Menor. Cuando salí, terminaron los premios y salimos al campo de fútbol a tomarnos el cóctel, dijéramos que después del premio.
Porque estabais en el Wanda.
Estábamos en el Wanda Metropolitano
de Madrid, ¿no?
De fútbol, y entonces nos pusieron el cóctel en el mismo campo. Fue impresionante cuando salimos los premiados, los focos, la música, bueno, la piel de gallina, no, lo siguiente.
Qué bonito.
A mí se me salían todos los pelos.
Además que ibas muy guapa, que te hemos visto en la foto, gracias. Que dije, mira, pero bueno.
Muy elegante, muy elegante. La ocasión...
Lo merecía.
Lo merecía. Bueno, pues, nada más salí, yo no pude ni coger una copa. Qué bonito el discurso, qué bonita es Cartagena, hay que ver lo del Mar Menor, qué bonita ciudad, el Mar Menor, qué pena. No había persona que no pasara por al lado mía, te lo juro, que no pasara por al lado mía y me dijera lo del Mar Menor, me dijera lo de Cartagena, me dijera, bueno, yo llegué al hotel con un subidón.
Qué bien.
Es verdad, no miento nada. Por eso, porque me sentí escuchada primero, el aplauso que tuve después de decir cuando terminé. y por el Mar Menor, vivo. Bueno,
sí, sí.
Tenías que haber estado allí, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Madre mía, es que eso. Es que está muy bien que saber que este problema, que no solo es de Murcia, sino que todo el mundo lo considera suyo, porque es una pena que algo tan natural...
Es una
natural,
catástrofe, literalmente, ahí,
algo
terrible.
Natural que se pierde.
Claro, la gente de Madrid, precisamente, viaja mucho a Murcia, la región de Murcia, a todas las playas, Mazarrón, Águila, Mar Menor, Alcázares, todo. Entonces, pues, ellos se sienten también lo del Mar Menor. Y además, como estaba también la política, estaba la Calviño...
Ministra,
la ministra, pues ahí.
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
Ahí está. Bueno, ahí claro. Queda. Lo bueno es que aprovechas un gran altavoz como tenías en ese momento y lo aprovechaste muy bien. Es que exacto. Fue el discurso, a mí me encantó, personalmente. Y seguro, no me extraña que te felicitaran.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, Juan, y en el marco de este podcast de AMEP y de la maleta emprendedora, con tantas mujeres y empresarias escuchándonos, cada una pues con miles de historias de emprendimiento y barreras que han tenido que ir sorteando. Seguro que tú también tienes alguna que contar. ¿Cuáles son las principales barreras que te has encontrado en tu vida, en tu carrera profesional? ¿Te has encontrado alguna o algún problema por ser mujer? Y sobre todo por ser mujer al frente de un negocio.
No, por ser mujer no, porque no. Y si ha habido, no me da ni cuenta porque he pasado. No, en ese aspecto no, mira. Pero la mayor barrera que tiene, yo que sé, una pequeña empresaria, una empresaria grande, una mujer profesional, da igual de lo que sea, al final es la conciliación familiar, el tema de tu familia. Los niños pequeños, el colegio, tus padres cuando se hacen mayores, no poder atenderlos como tú quieres porque tú tienes que estar en tu negocio o tienes que estar en tu... Pero yo pienso que lo tengo yo y lo tienen realmente casi todas las mujeres que trabajamos.
Es muy cierto. No sé si será por la cultura que hemos ido adquiriendo como mujeres que nos consideramos las protectoras de la familia o por qué, pero ese peso nos lo cargamos siempre.
Sí.
Puede ser. Pero bueno, lo bueno es que tú en tu negocio no has considerado tener una barrera por ser mujer.
No.
Porque en otros negocios sí que lo sufren o en otras profesiones.
Sí, 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 sí. Yo no. Bueno, por ser mujer, eso, que he sido madre y yo sé lo que he pasado o he tenido que sacrificar, también he tenido que sacrificar trabajo. Hay años que yo he trabajado nada más que de mañana, porque por la tarde tenía que dedicarlo a mis hijos.
Sí, sí, claro. Sí.
Entonces,
Juan, ¿qué importancia?
Además era empleada, el sueldo más pequeño, ¿cuál era? El mío.
Sí.
¿Cuál
sí,
es el que
sí,
sacrifica?
Sí.
Pues el de la mujer.
Siempre se sacrifica el de la mujer, que suele ser el más pequeño.
Exactamente.
Eso es.
Exactamente. Eso también es una cosa que tú dices, jolín.
Sí, 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 sí. Es así, ¿eh?
Sí, sí, no, claro, pero porque como en teoría tú eres la que tienes que cuidar de la casa y de los críos y de las cosas.
Asumimos
y el hombre, entre comillas, es el que tiene que salir a trabajar y traer las cosas, pues al final se sacrifica pues el sueldo. El menor, que no es que sea el menor, es que es la mujer la que sacrifica su partida, o sea, su trabajo completo. Al final.
Exacto.
Bueno, trabajo es todo, porque cuidar de los hijos es que está mal considerado, pero es un trabajo, igual que cuidar de la
Sí, pero
de
que el marido no deja de trabajar para cuidar. Y la mujer deja de trabajar el turno entero para cuidar.
Sí, sí.
O sea, lo que
claro,
me refiero.
Pero no se valora el trabajo que se hace en ese sentido, de casa, niños, eso es un...
No, porque ya se da por 24, hecho.
24 claro. horas, ahí está. Lo que se tendría es que valorar más.
Exacto.
Bueno, poco a poco iremos avanzando. Juan, ¿y qué importancia crees que tienen asociaciones como AMEP para el desarrollo profesional y personal de mujeres empresarias y emprendedoras como tú?
Pues mira, sobre todo, mira, primero darnos visibilidad. Eso es importantísimo. No deja de ser tampoco un pequeño trampolín en el que, gracias a su formación, nos ayuda a formarnos, nos ayuda en el tema, por ejemplo, laboral, asesoría, no deja de ser una ayuda para nosotras. Entonces, yo lo veo súper importante que estemos siempre, primero, juntas, apoyadas y formadas. Y gracias a MEP, a FEDEPE, a todas estas asociaciones que, pues eso, que tenemos eso, que estar unidas.
Sí, totalmente.
La verdad es que nos ayudan un montón este tipo de asociaciones, porque es un altavoz también muy grande y una ayuda enorme tener como grupo mucha más fuerza. Siempre es mucho mejor. Hablando de esto, de que aún hay techos de cristal por romper en muchos ambientes laborales, terrenos laborales y empresariales, ¿qué crees que es más urgente para alcanzar esa igualdad, en tu opinión?
La educación. Totalmente. La educación.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, en una familia como la mía, yo tengo dos hijos varones. Ellos ya tienen por sentado que su madre trabaja. Y aquí, si no hay comida, hay que comprar, si no hay, hay que hacer las cosas de la casa. Ya no solo en el ámbito de la casa, de tu casa, sino en el ámbito hacia afuera. Ellos están viendo que yo soy exactamente igual que ellos y aquí vamos todos a la una. Ajá. Entonces, la educación es lo principal. Yo tengo la esperanza que esto tiene que cambiar. Porque las mujeres trabajamos tanto ya al mismo nivel que los hombres.
Totalmente. También ese tema ya está un poco más evolucionado, bastante más. Es verdad que todavía hay puntos que, bueno, hace falta un poco de impulso, pero yo creo que en ese punto ya estamos cada vez un poco más evolucionados ahí.
Exacto, sí.
¿Y tú crees que en un futuro a medio plazo la igualdad dejará de ser un sueño para convertirse en realidad? Ya no solamente en el tema familiar, sino en todos los temas, en el laboral, claro. Como por ejemplo has hablado en el discurso de la mujer esta que era científica, porque es verdad que hay profesiones que todavía están relacionadas con hombres.
Claro,
yo tengo la esperanza
de que esto cambie. Yo sí tengo esperanza de que esto cambie. Que, a ver, todo depende del tiempo, pero a la hora de, por ejemplo, el tema escolar, ¿no? Porque ahora tiene mucho que ver mucho el tema escolar, la educación, lo que estábamos hablando antes. Eso es lo primero que trabajar.
Sí, desde las escuelas y los institutos hay que trabajar.
Exactamente. Uh-huh. Si hay donde trabajar, ya las familias ya se trabaja, pues ahora hay que trabajarlo en el ámbito. Por eso, porque tienen que comunicar que las profesiones de científica, directiva, todo eso tienen que comunicarlo, que también pueden hacerlo perfectamente una mujer. Robótica. Pues, sí. Estábamos hablando, fíjate, me viene a la mente la chica de la NASA, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que decía también que había muy pocas mujeres que estudiaban robótica. Precisamente mi sobrino estudia robótica. Sí. Y antes de ir a los premios le pregunté, ¿cuántas chicas hay en tu clase? Dice, habemos 40 varones y 5 chicas. Ahí lo tiene.
Vaya, claro, igual que las ingenierías y todo eso, sí.
Exacto.
Yo en la carrera mía, que era publicidad, sí estábamos en clase 100 personas, te digo ya que 80 eran mujeres y 10 o 20 hombres.
Claro, es que hay carreras más como más de...
Te digo, hace tiempo, ahora más... seguro que está todo más equilibrado.
Pero si te metes, por ejemplo, en carreras... enfermería, la mayoría son chicas. Claro.
Eso es. Sí, sí, hay carreras más, no sé por qué, por tradición o por qué, están más orientadas a las mujeres.
Claro, pues es lo que decían allí, en los premios decían eso.
Sí, sí, sí. Sí, igual que habría allí muchísimas directivas también que les ha costado mucho más llegar a esos puestos que a cualquier otro hombre.
Totalmente, totalmente.
Y, o a tener empresas que tienen mucho éxito y que les ha costado más conseguirlo que a otro hombre. Pero bueno, yo creo que sí, que se va avanzando.
Sí.
Hay que trabajar mucho la cultura y la educación.
Sí. La va a ser.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Juani, que ya hemos terminado la entrevista. Nos ha encantado. Bueno, seguiríamos hablando de todos estos temas porque son muy interesantes.
Sobre todo gracias a vosotras, a Amet.
Como, claro, ya sabes que este podcast, que es para La Maleta Emprendedora, que es una iniciativa de AMEP, que es una asociación de mujeres emprendedoras y que trabaja pues, para ayudar, colaborar y hacer networking para que las mujeres emprendedoras pues, puedan impulsar sus empresas. Por eso, muchísimas gracias desde AMEP, desde La Maleta y muchas gracias por todo.
Exactamente, Juan, y muchísimas gracias. Eres una campeona. Venga.
Muchas gracias. Por muchos premios más que tengas.
Seguro que sí, seguro.
Venga,
muchísimas gracias.
Adiós.